Hay días que comienzan de una manera común, los mismos hábitos, la misma rutina, pero de la nada, sin aviso, sin preparación, algo inesperado sucede y pone nuestra vida patas arriba. Fue exactamente lo que le ocurrió a Isadora López, una joven que trabajaba del amanecer al anochecer como empleada de su propia familia en la Hacienda Valmorena, una propiedad que un día sería suya por derecho, pero que nadie parecía recordar. En una mañana igual a todas las demás, su padre, don Ignacio López, decidió entregarla a un hombre cruel para saldar las deudas de la familia. En esa misma mañana, por el camino rojo de Cañaveral, llegaba un desconocido, Vicente Benavides, duque de Valdeciñar, disfrazado de trabajador, sin título, sin nombre conocido, con las botas gastadas y la camisa manchada de polvo, y en los ojos una determinación que no combinaba con la ropa que vestía. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero aquel encuentro cambiaría sus vidas para siempre. El palacio de Valdeciñar era la cosa más hermosa y más vacía que Vicente Benavides conocía. Como duque lo tenía todo, pero nada llenaba el vacío que Leonor había dejado. Vicente la había amado sin reservas, hasta descubrir en su lecho de muerte que el matrimonio con Leonor no era más que una farsa. Leonor murió llevándose los sentimientos de Vicente, dejando en su lugar una duda que él cargaría para siempre consigo. Algún día alguien lo amaría de verdad, por el hombre que es, y no por lo que posee. Era una pregunta que lo despertaba de madrugada, que lo perseguía en los banquetes donde las jóvenes de la nobleza competían por su atención con sonrisas ensayadas y frases preparadas, que volvía a cada conversación vacía y cada invitación una carga. Ernesto, ¿cómo sabré si alguien me ama de verdad? No el título o la riqueza, sino al hombre detrás de todo eso, preguntó Vicente a su mayordomo, confidente y amigo fiel. Ernesto no respondió de inmediato. Señor, si quiere ver el verdadero carácter de una persona, quíteles el poder y vea lo que queda. Y si quiere descubrir quién lo ama de verdad, quite los motivos que los obligan a amarlo. Hay propiedades en la región que el Señor nunca visitó. Familias que necesitan trabajadores y que recibirían a un hombre con conocimiento de tierras y caballos sin hacer demasiadas preguntas. Ernesto hizo una pausa. El resto es decisión del Señor. Esa misma noche, un plan se formó en la cabeza de Vicente, antes de que la razón tuviera tiempo de discutir con el corazón. Cambió las vestiduras de duque por ropas simples de un trabajador del campo. Ernesto preparó el caballo en silencio y antes de que Vicente partiera, el mayordomo dijo solamente: «Tenga cuidado, mi señor, no con el mundo, sino con su propio corazón. A veces encontramos lo que buscamos y eso asusta más que no encontrar». Vicente sonrió. Como duque, lo tenía todo, pero sentía que no poseía nada. Como trabajador, no tenía ni una sola moneda en el bolsillo, pero estaba a punto de encontrar el mayor tesoro de su vida, y partió por el camino rojo de polvo en dirección a Cañaveral. El sol de septiembre llegaba despacio sobre los olivares de la Hacienda Valmorena, y cuando la luz finalmente tocaba las hojas plateadas de los olivos, era como si el mundo entero suspirara. Ese era el momento que Isadora esperaba todas las mañanas. Antes de que saliera el sol, ella ya estaba allí entre los árboles centenarios, los ojos verdes abiertos a una belleza que nadie más en esa familia se tomaba el trabajo de ver. Tenía 24 años y un rostro que la mayoría de las personas de aquella casa no sabría describir, porque nunca habían prestado suficiente atención. Los mechones de cabello rojo escapaban de su larga trenza sobre los hombros y danzaban con la brisa de la mañana. Sus ojos eran verde plateado, como las hojas de los olivos. Sus manos delicadas contaban una historia diferente a la del resto de la casa, callosas y enrojecidas en las articulaciones. El vestido de algodón gris tan gastado que apenas sostenía los remiendos, contrastaba con los de seda usados por las hermanas de Isadora. Había aprendido, con la paciencia que su madre le enseñó antes de morir, que ciertas batallas cuestan más de lo que valen. Y la batalla que Isadora libraba de forma silenciosa dentro de su propia casa después de que su madre murió, le costaba su dignidad. Había mañanas, como aquella, en las que miraba los olivos y sentía que sobrevivir y vivir eran cosas muy diferentes. Hacía mucho que Isadora solo sobrevivía. Fue Consuelo quien la encontró en los olivares. Había permanecido tras la muerte de la madre de Isadora, incluso con el salario atrasado. Su lealtad hacia Isadora no tenía precio. Niña Isadora. La voz no tenía urgencia. Consuelo había aprendido que el pánico es contagioso. «Hay un hombre en el portón». Isadora apartó los ojos del olivo. «¿Un hombre? ¿Conocido de papá?» «Nunca lo vi. Vino por el camino de Cañaveral». Consuelo hizo una pausa. «Tiene un aire extraño». «¿Extraño cómo?» preguntó Isadora con curiosidad. Consuelo consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «No sé explicarlo, solo lo sentí». Isadora la miró por un momento, antes de darse la vuelta y dirigirse hacia el portón. «Antes de que Isadora dé la bienvenida a su visitante, quiero dártela a ti que llegaste a Los Corazones Enamorados, un lugar especial, donde narramos hermosas historias de época que hacen que nuestro corazón se desborde de sentimientos. Si como yo amas estas historias, cuéntame aquí abajo. ¿Desde qué lugar del mundo me escuchas hoy? ¿Y qué has estado haciendo mientras me acompañas en esta hermosa historia emocionante? Yo estoy con mi taza de té en las manos, yendo a mi rinconcito especial, donde mi sillón me abraza, y doy vida a las narraciones. ¿Cuál es tu lugar de confort preferido para escucharme? ¿Me escuchas mientras descansas o me escuchas mientras trabajas? Puedes dejarlo aquí en los comentarios, será un secreto entre nosotros. Ahora que me acomodé y me siento abrazada por ustedes, vamos a descubrir quién espera a Isadora en los portones de la Hacienda Valmorena. Él estaba del lado de afuera del portón. Era alto, hombros anchos bajo una camisa de lino gastada, arremangada hasta los codos. Las botas estaban desgastadas, pero el cuero limpio a pesar del polvo. Cabello y barba castaño oscuros cubiertos por el polvo del camino. Sus ojos oscuros se alzaron cuando Isadora se acercó. Ojos que la recorrieron con una atención breve y completa. No era la atención insolente que algunos hombres usan como arma. Era la atención de quien evalúa y ve de inmediato más de lo que se le muestra. Isadora lo sintió. «Buenos días, señor», dijo ella, deteniéndose a dos pasos del portón. «Buenos días, señora». La voz era grave, controlada. «Me llamo Vicente. Vengo de Cañaveral. Supe que la hacienda puede estar necesitando trabajadores». «¿Quién le dijo eso?», preguntó Isadora desconfiada. «El tabernero de la aldea». Una leve sonrisa. «Los taberneros lo...» «Saben todo». Isadora no pudo discrepar. «¿Qué sabe hacer usted?» «Entiendo de tierras y caballos», dijo Vicente sin dudar. «Entiendo de olivos también. Sé podar, reconozco plagas, sé hacer la cosecha sin perder los frutos. No necesito mucho, señora, solo un lugar para dormir y comida». Había razones para decir no, pero los olivos estaban enfermando, y el único hombre que sabía tratarlos se había marchado hacía un año. «Señor Vicente, no estamos contratando a nadie en este momento, pero nuestros olivos están enfermando y no poseo el conocimiento suficiente para salvarlos. Si su pago es solamente comida y un techo, podemos hacer negocio». «Se lo agradezco, señora. Un techo y comida son más que suficientes para mí», dijo Vicente, asintiendo en agradecimiento. Cuando Isadora estaba abriendo el portón, dando espacio para que el desconocido frente a ella pasara con su caballo, su padre, don Ignacio López, apareció en el patio. Miró al extraño, luego a Isadora, y la expresión en su rostro lo dijo todo antes de las palabras. «¿Quién es este hombre?» Su voz era dura. «Se llama Vicente y entiende de olivos. Yo lo contraté». «¿Contrató?» don Ignacio interrumpió. «¿Sin consultarme?» «Hay cochinilla en las ramas del norte. Si no la tratamos antes de la cosecha, perderemos un tercio de la producción». Don Ignacio miró a Vicente de arriba abajo. «¿Dónde trabajó?» preguntó, con el tono de quien hace una pregunta cuya respuesta ya decidió no creer. «En Miralverde y en Peñalonga, señor». Don Ignacio acomodó el chaleco, mientras preguntaba, ¿Qué hizo para que lo echaran? No me echaron, señor. Los olivos ya no necesitaban más de mis cuidados y yo necesitaba trabajo. Don Ignacio frunció el ceño. Se acercó a Isadora, quedando lo suficientemente cerca como para hacer sombra sobre ella. No vuelva a atreverse a permitir la entrada de un harapiento en nuestras tierras sin consultarme primero. Una bastarda creyéndose la dueña de esta casa. No voy a sostener una boca más en esta casa. Si quiere que se quede, comparta su parte de comida con él. Don Ignacio dio media vuelta y entró. Vicente se quedó quieto. El rostro no reveló nada, pero Isadora, que lo estaba mirando en ese momento, lo vio. Un músculo en la mandíbula que se tensó por un segundo, y los ojos que se oscurecieron brevemente. «Lo siento por eso», dijo ella en voz baja. «Él es así con todo el mundo». «No necesita disculparse. Usted es quien merecía una disculpa», respondió Vicente, igualmente bajo. Y había algo en aquellas palabras simples, en aquella frase dicha sin drama, sin expectativa de respuesta, que se quedó con Isadora el resto de aquel día. «Escuché que contrató a un trabajador», dijo Isabel, la hermana mayor, cuando Isadora fue a llevar su té. «¿Sin consultar a mi padre?» «Nuestro padre, Isabel. Los olivos necesitan cuidado y...» «Don Rodrigo de Salazar viene a visitarnos la próxima semana», interrumpió Isabel. El nombre cayó en el corazón de Isadora como una piedra en agua quieta. Consuelo, que limpiaba el lugar, no se movió, pero los hombros se tensaron lo suficiente para que Isadora lo notara. Don Rodrigo de Salazar, el acreedor, el hombre que hacía 3 años tenía el destino de la hacienda en sus manos. Isabel sonreía cínicamente cuando Isadora salió de la sala. Consuelo esperó un tiempo y fue hacia ella en la cocina. «Hay rumores en la aldea, niña Isadora. Dicen que esta vez don Rodrigo no viene para renovar los plazos». Isadora se quedó en silencio. Por la ventana de la cocina se veía el patio trasero y más allá los olivares, donde Vicente estaba con herramientas e instrucciones sobre las ramas del norte. Una figura entre los árboles, alta, deliberada, moviéndose entre los troncos retorcidos con una familiaridad que no combinaba con alguien que había llegado allí aquella mañana. «¿Qué rumores?», preguntó ella. Consuelo no respondió de inmediato. Cuando habló, fue con la voz de quien entrega una noticia con cuidado, como si el cuidado pudiera amortiguar el impacto. «Que esta vez viene a cobrar y que la deuda no es solo de dinero». El silencio que siguió no necesitó palabras para ser comprendido. Isadora miró por la ventana hacia la figura entre los olivos, y lo que ninguno de los dos sabía, en aquella mañana común de septiembre, es que aquel extraño al cruzar los portones de la hacienda acababa de cambiar el destino de ambos para siempre. Vicente se despertó antes del sol. El establo era simple, heno, madera vieja, la manta que Consuelo había dejado sin decir nada. Pensó en Leonor, no con dolor, con la frialdad de quien examina una lección aprendida. Leonor había sido el precio de la ingenuidad, y Vicente lo había pagado. Pero había algo en aquella casa que no había esperado encontrar. Isadora. No era el rostro, aunque fuera el tipo de rostro que queda marcado por la belleza natural. Los ojos verde plateado, el cabello rojo escapando de la trenza con la independencia de quien no acepta ser contenido. No era eso. Era la forma en que ella había hablado de los olivos. «Están enfermando», lo había dicho con la voz de quien habla de alguien de la familia, no de árboles, de alguien. Vicente se levantó, dobló la manta con el cuidado automático de quien fue criado para dejar los cuartos ordenados, y fue a trabajar. El sol aún no había tocado las copas más altas cuando entró en el olivar. Caminó despacio entre las filas, levantando las ramas para examinar donde la luz no llegaba, inclinándose para observar la tierra alrededor de las raíces con atención. Lo que vio confirmó lo que había sospechado la víspera. La cochinilla en las ramas del norte era real. La tierra estaba compactada alrededor de al menos 30 troncos, impidiendo que el agua de las lluvias llegara a las raíces. Varias ramas principales necesitaban poda urgente. Vicente había aprendido a escuchar lo que los propios olivos dicen. Por eso notó que en los árboles más cercanos a la casa alguien estaba cuidando, manos pequeñas que sabían lo que hacían. Vicente se quedó, quieto por un momento, mirando aquellos tres árboles entre los cientos descuidados, y sintió algo que se parecía mucho al respeto. Isadora llegó a los olivares a media mañana. Llevaba un jarro de agua fresca y un paño doblado con pan y queso, lo mismo que había sobrado de su propio desayuno. Después de que don Ignacio cumpliera la amenaza de la víspera y ordenara a Consuelo que no separara comida extra para el trabajador nuevo, encontró a Vicente en la fila del medio, arrodillado junto al tronco de uno de los olivos más antiguos, con un cuchillo pequeño en la mano y una expresión en el rostro que ella no supo interpretar de inmediato. Concentración, sí. Pero había otra cosa, una especie de cuidado, casi de afecto, en la forma en que los dedos examinaban la corteza del tronco. «Traje agua», dijo ella deteniéndose a dos pasos, «y algo para comer». Vicente levantó la cabeza, la miró, luego al paño doblado en sus manos. «Gracias, señora. Puede llamarme Isadora», dijo antes de pensar. Luego se sonrojó ligeramente, como quien dijo más de lo que pretendía. Pero Vicente solo asintió, sin hacer el momento más grande de lo que era. «Isadora», dijo el nombre con una naturalidad que la desarmó. Se levantó, limpió el cuchillo en el pantalón y aceptó el cantil. Bebió, dejó el cantil en el suelo, se quedó mirando el árbol frente a él. «Este olivo tiene mosca del olivo», dijo, sin tono de acusación, solo como un hecho. «Si lo tratamos temprano, se puede controlar sin perder la cosecha». Isadora se acercó y miró hacia donde él señalaba. Las señales eran diminutas, pequeñas picaduras en la piel de los frutos más nuevos, casi invisibles. «¿Cómo vio eso?», preguntó, genuinamente sorprendida. «Aprendí a mirar». Una pausa. «Alguien cuidó bien de estos tres», señaló los tutores improvisados, la tierra removida. «¿Fueron sus manos, Isadora?». Ella se quedó en silencio por un momento, luego dijo, «Primero las de mi madre, después las mías». «Te enseñó bien», dijo él. «Ella decía que los olivos guardan memoria, que cuando los tocamos guardan el toque». Hizo una pausa como quien decide si continúa. Continuó, «A veces vengo aquí solo para sentir que ella aún está». Vicente no respondió de inmediato. Se quedó a su lado por un momento, mirando los olivos sin decir nada. Y Isadora, que estaba acostumbrada a que las personas llenaran sus silencios con consejos no pedidos o con incomodidad, sintió que aquel silencio era diferente. Era el silencio de alguien que realmente la estaba escuchando. «¿Qué va a hacer con la mosca del olivo?», preguntó ella, volviendo a la tierra. «Trampas esta tarde. Mañana veo si hay más en la fila este». Tomó el pan y el queso del paño, comió con la naturalidad de quien tiene hambre, sin hacer de eso un espectáculo. «Y la cochinilla en las ramas del norte necesita tratamiento esta semana. ¿Tiene algo para hacer una mezcla de jabón y neem?» Isadora lo miró. «Tengo, en la despensa». «Excelente. Su cosecha va a ser salvada», lo dijo con una certeza tranquila que Isadora no había escuchado en aquella hacienda desde hacía mucho tiempo. No la certeza arrogante de quien promete lo que no sabe, la certeza de quien conoce el trabajo y sabe lo que es posible. Ella se quedó mirándolo por un momento más largo de lo que pretendía. «Señor Vicente», dijo finalmente, «un hombre que sabe todo lo que usted sabe sobre olivos no se queda sin trabajo fácilmente». Una pausa. «¿Qué lo trajo realmente hasta aquí?». Vicente se volvió hacia ella. Los ojos oscuros se encontraron con los verde plateados de ella y se quedaron allí por un segundo. «A veces uno necesita ir a donde aún puede ser útil», dijo él. «Y a veces eso nos lleva más lejos de lo que esperábamos». Isadora no insistió. Fue cerca del mediodía que Isabel apareció. Isadora estaba de espaldas, arrodillada junto a uno de los árboles de la fila norte, con un pincel fino aplicando la mezcla de neem en las ramas infestadas, cuando oyó los pasos sobre la tierra seca. Los reconoció sin necesidad de darse la vuelta. Isabel tenía una forma de caminar muy específica, los tacones golpeando el suelo con una regularidad que era casi una declaración de intenciones. Dios mío, dijo Isabel, deteniéndose y mirando a Isadora arrodillada en la tierra con la expresión de quien acaba de encontrar algo ofensivo. Parece una criada de campo. Mírate, con tierra hasta en los codos. Isadora no se levantó. Continuó aplicando la mezcla con el pincel, despacio, en las ramas. «Estoy trabajando, Isabel», dijo, con la voz plana de quien ya ha tenido esta conversación muchas veces. «¿Trabajando?», Isabel repitió la palabra con el mismo tono con que don Ignacio había repetido contra toda la víspera, como si el sabor fuera igualmente desconocido. «¿Arrastrarte por el suelo como una lavandera llamas a eso trabajar? Tenemos un trabajador para eso ahora. ¿No lo tenemos?» Hizo una pausa calculada. «Ah, espera, el trabajador que trajiste sin consultar a nadie y al que pagas con tu propia comida». Isadora levantó los ojos de la rama, no hacia Isabel, hacia Vicente. Vicente estaba trabajando en la fila de al lado, suficiente distancia para que Isabel pudiera fingir que no lo veía, pero lo bastante cerca como para haber escuchado cada palabra. Su postura era la de siempre, controlada. Los brazos se movían con la regularidad de quien está concentrado en el trabajo, pero la mandíbula estaba tensa. Y los ojos, cuando Isadora los vio por una fracción de segundo antes de que él volviera a bajar la cabeza, tenían una expresión que ella no había esperado, indignación. Isabel no había terminado. «Papá dijo que don Rodrigo traerá a la hija cuando venga la próxima semana», dijo, ajustándose el guante con una atención cuidadosa. «Te doy un consejo de hermana, Isadora. Cuando lleguen, quédate en los olivares. Es donde perteneces». Se dio la vuelta y se fue. El silencio que quedó era pesado. Isadora se quedó arrodillada en la tierra por un momento, con el pincel quieto en la mano. Respiró hondo y volvió a trabajar en la rama. Fue entonces cuando Vicente habló, sin darse la vuelta, sin dejar de trabajar, la voz baja y directa, sin rodeos. Una mujer que sabe salvar 300 olivos no pertenece a ningún lugar que ella no quiera. Isadora se quedó inmóvil por un segundo. No respondió, pero sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado apretado durante tanto tiempo que había dejado de notar la presión. La noche cayó sobre la hacienda Valmorena. En el establo, Vicente estaba acostado sobre el heno, mirando las vigas oscuras del techo. Pensaba en Isadora. No había esperado encontrar eso. Aquella resiliencia silenciosa, sin dramatismo, sin lágrimas, como quien ya ha sufrido lo suficiente para saber que el sufrimiento no pide permiso, pero tampoco dura para siempre. La visión de ella lo golpeó de forma inesperada. 5 años sin sentir nada que no fuera el vacío frío del palacio, y ahora esto, pequeño, cálido, ligeramente incómodo, como una brasa que alguien acaba de avivar. No era amor. Él ya había amado una vez. Sabía cuánto pesa el amor. Esto era diferente. Era real, y eso lo asustaba. Don Rodrigo de Salazar llegó en una mañana de jueves, y cuando la carruaje negra entró por los portones de la hacienda Valmorena, Isadora supo, antes incluso de verlo, que aquel hombre venía a cobrar algo que ella no estaba dispuesta a pagar. Don Rodrigo Salazar bajó primero. 60 años, barriga prominente, bastón con empuñadura de plata que no necesitaba para caminar, lo usaba para ocupar espacio. Todo en él decía que había dinero, y todo en él decía que ese dinero había comprado muchas cosas que no deberían ser compradas. Después bajó la hija, joven, hermosa, con la mirada aburrida de quien fue traída contra su voluntad. Don Ignacio bajó las escaleras con una rapidez que Isadora no veía desde hacía años. Isabel apareció en el vestíbulo con la sonrisa más calculadora que tenía en su repertorio. Isadora observaba desde los olivares, donde se quedó hasta que el sol comenzó a bajar, trabajando con las manos para no pensar. Pero los pensamientos venían de todos modos, pequeños y afilados como espinas, perforando la concentración en cada momento. Fue Consuelo quien apareció entre los árboles. El rostro de ella lo dijo todo antes de las palabras. «Niña Isadora». La voz estaba demasiado baja. «Necesito contarte algo». Isadora dejó de trabajar. Pasaba por el corredor del despacho cuando escuché. Consuelo hablaba despacio, como quien quiere asegurarse de que cada palabra sería oída. La puerta no estaba cerrada con llave, y no era mi intención escuchar. Consuelo, don Rodrigo vino a cobrar, quiere la hacienda. Una pausa. Y te quiere a ti junto con ella. El silencio que siguió fue el más pesado que Isadora había cargado. Tu padre no dijo que no, continuó Consuelo, con los ojos humedecidos. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Isadora se quedó mirándola. Luego miró los olivos a su alrededor. Los troncos retorcidos, antiguos, que habían sobrevivido a todo, y sintió por primera vez en mucho tiempo que tal vez ella no sobreviviría. No sabe cuánto tiempo se quedó parada allí después de que Consuelo volvió a la casa. Solo sabía que en algún momento Vicente aparecería. Llegó despacio, como siempre, sin prisa, sin hacer ruido innecesario. Se detuvo a unos pasos, la miró y esperó. Vicente había aprendido en pocos días que Isadora no necesitaba preguntas, necesitaba espacio y presencia. Fue ella quien habló primero. Mi padre está negociando mi entrega a don Rodrigo para saldar las deudas de la hacienda. Dijo con la voz plena de quien está relatando un hecho, porque si le da emoción al hecho, no va a poder hablar. Como si yo fuera parte del inventario. Vicente no respondió de inmediato. No quería que Isadora percibiera la rabia que había tomado su corazón. Cuando habló, su voz era baja y directa. No tienes que aceptar esto, Isadora. Debe haber. Soy hija de él. Isadora interrumpió mirando sus manos. En esta casa eso significa que soy propiedad de él. No. Solo eso. Simple, sin vacilación, sin discurso. Vicente había dejado de fingir que solo estaba de paso. Acortó la distancia entre los dos y ahora estaba frente a ella, los ojos oscuros con una intensidad que ella no había visto antes. Levantó la mano y la colocó delicadamente en el mentón de Isadora. «Mírame, Isadora», pidió Vicente. Isadora levantó los ojos hacia él. «Escucha con atención lo que voy a decirte». La voz había cambiado. Era más profunda, más urgente, como alguien que tiene algo importante que decir y ya no puede contenerse. «Todos los días te levantas antes del sol para cuidar árboles que no morirán por tu casa. Compartes tu comida con un extraño sin pedir nada a cambio. Aguantas insultos dentro de tu propia casa sin bajar la cabeza». Hizo una pausa breve. «Eres lo más valioso en esta hacienda, Isadora, y no hablo de las tierras ni de los olivos, hablo de ti». La voz bajó un tono. «Y ningún hombre, ninguno, tiene derecho a negociarte como si fueras parte de un inventario». Isadora sintió la garganta cerrarse. Las lágrimas brillaban en sus ojos. No era la primera vez que alguien le decía palabras bonitas, pero era la primera vez que alguien decía palabras verdaderas y las decía mirándola a los ojos, como si quisiera asegurarse de que ella había escuchado cada una. Fue Isadora quien dio el primer paso, sin palabras, sin explicación. Solo apoyó la frente en el pecho de él y cerró los ojos. Vicente se quedó quieto por un segundo, como quien no esperaba, como quien no sabía que necesitaba eso tanto como ella. Después, rodeó los hombros de ella con los brazos, despacio, como si tuviera miedo de que se deshiciera. Y Isadora lloró. No el llanto contenido de siempre. El otro, el que viene de muy adentro, de años guardado, de una niña que perdió a la madre demasiado pronto y aprendió que nadie se quedaría para sostenerla. Lloró entre los olivos que la madre había plantado, en los brazos de un hombre que apenas conocía y que aún así la veía más claramente que cualquier persona que había conocido en toda su vida. Isadora pensó que hacía mucho tiempo no se sentía así. No feliz, no todavía, pero vista. Don Rodrigo la encontró cuando ella volvía a la casa. Estaba en el patio, solo, con el bastón de empuñadura de plata golpeando despacio el suelo de piedra, esperando. Isadora se detuvo. Él sonrió. Era el tipo de sonrisa que eriza la piel, no de frío, sino de repulsión, algo que el cuerpo reconoce antes que la mente. Así que esta es la hija menor. La voz era untuosa, pausada, del tipo que saborea sus propias palabras. «Tu fama no te hace justicia, niña. Eres más hermosa de lo que dicen». Isadora no respondió. «Tu padre me ha hablado mucho de ti». Dio un paso al frente. Ella no retrocedió, pero el esfuerzo por no hacerlo fue visible. «Dice que eres trabajadora, que conoces la tierra». Otro paso. «Me gusta eso. Una mujer que sabe trabajar, sabe el valor de las cosas». La forma en que dijo, valor hizo que el estómago de Isadora se revolviera. Abrió la boca para responder, cuando oyó pasos detrás de ella. Vicente. Venía del olivar con la azada al hombro, como si estuviera terminando el día de trabajo. Pasó por el patio con la naturalidad de siempre. Pero los ojos, por una fracción de segundo antes de bajar la cabeza como un trabajador debe hacer, se encontraron con los de don Rodrigo. Y don Rodrigo, que había pasado 60 años comprando y vendiendo personas, reconoció en aquella mirada algo que no esperaba encontrar en un trabajador sin nombre, una amenaza, silenciosa, controlada, pero real. La sonrisa de don Rodrigo no desapareció, pero se volvió ligeramente más tensa. Vicente entró en el establo sin decir una palabra. Don Rodrigo miró a Isadora una última vez. «Hasta mañana, mi niña». Y se fue. Isadora se quedó parada en el patio vacío, con el corazón latiendo demasiado fuerte, y pensó en la mirada de Vicente. Y por primera vez desde que Consuelo había contado sobre el acuerdo del padre, Isadora sintió algo que no era miedo, era esperanza, y eso la asustaba casi tanto como el miedo. Don Ignacio llamó a Isadora al despacho después de la cena. El despacho olía a tabaco viejo y a papeles que nadie abría desde hacía demasiado tiempo. Don Ignacio estaba sentado detrás del escritorio con la postura de un hombre que tomó una decisión y no quiere ser cuestionado por ella. «Siéntate», dijo sin levantar la vista. Isadora se sentó, juntó las manos en el regazo y esperó con la conciencia de quien ya sabe en el fondo lo que está a punto de oír. Don Rodrigo hizo una propuesta formal esta tarde. Don Ignacio habló con la cadencia de quien lee un contrato en voz alta, sin inflexión, sin calor. Él saldará todas las deudas de la hacienda, las hipotecas, los atrasos, todo. A cambio quiere los olivos y tu mano en matrimonio. Isadora no dijo nada. Es un buen acuerdo. Don Ignacio finalmente levantó la vista. La hacienda queda en la familia. Tendrás una vida cómoda. Don Rodrigo es un hombre de muchas posesiones. Don Rodrigo tiene 60 años, padre. Y yo tengo deudas que no puedo pagar. La voz no era cruel. Era peor que cruel. Era indiferente. La boda será a fin de mes. Isadora se quedó mirando al padre durante un largo momento. Buscó en él algo. Una vacilación. Una señal de que aquello le costaba algo. Que en algún lugar dentro de ese hombre había un padre que estaba luchando contra la decisión. Pero no encontró nada. Y fue allí donde algo dentro de Isadora se rompió definitivamente, no con ruido, en silencio, como se rompen las cosas que han sido agrietadas durante años. «Puedes retirarte». Bajó la vista hacia los papeles como si ella ya no estuviera en la sala. Isadora se levantó y salió sin decir una palabra. Isabel estaba en el pasillo, apoyada contra la pared con los brazos cruzados y esa sonrisa, la que llegaba a los labios, pero no a los ojos. Esperando. «Ya lo sé», dijo Isadora, intentando pasar. «Yo sé que lo sabes». Isabel no se movió. «Pero quiero que sepas otra cosa también». Isadora se detuvo. «La idea fue mía». Isabel dijo con la simplicidad de quien anuncia el tiempo que hace afuera. «Don Rodrigo mencionó la hacienda, pero no había pensado en ti. Fui yo quien se lo sugirió a papá». Una pausa calculada. «Resolví dos problemas de una vez. Las deudas y tú». Isadora se volvió hacia la hermana. Isabel sostuvo la mirada sin parpadear. «Has pasado toda la vida creyéndote mejor que nosotras por tus olivos y tus libros». La voz era suave, casi gentil, lo que hacía cada palabra más afilada. «Ahora vas a ser útil de verdad. Es lo único que siempre te pedí». Se dio la vuelta y se fue por el pasillo. Isadora no respondió, no porque no tuviera palabras, las tenía. Tantas que si hubiera abierto la boca en ese momento, no sabría por dónde empezar ni cuándo parar. Se quedó en silencio porque había aprendido, dolorosamente, que ciertas personas no merecen sus palabras. Y pensó que había una enorme diferencia entre saber que alguien no te ama y descubrir hasta dónde es capaz de llegar esa falta de amor. Consuelo encontró a Vicente en los olivares al anochecer. No tenía costumbre de buscarlo, pero veía la forma en que él miraba a Isadora y sabía que en él podía confiar. Lo contó todo. La conversación en el despacho, lo que Isabel había dicho en el pasillo, la fecha de la boda. Vicente escuchó sin interrumpir. Cuando Consuelo terminó y se fue, él se quedó de pie entre los olivos durante mucho tiempo. La rabia era algo físico. Ocupaba el pecho, subía por la garganta, pedía una salida que él no podía dar, porque Vicente Benavides, duque de Valdeciñar, tenía poder suficiente para acabar con don Rodrigo de Salazar con una sola carta enviada a la persona adecuada. Pero como trabajador, no podía hacer nada. Y el disfraz, que había parecido una idea tan clara aquella noche en el palacio, con Ernesto, pesaba ahora de una forma que no había pesado antes, porque antes era solo un experimento. Pero ahora estaba Isadora. Entró en el establo y se quedó sentado en el heno con la cabeza entre las manos. Ernesto le había advertido: «Ten cuidado con tu propio corazón. A veces encontramos lo que buscamos, y eso asusta más que no encontrar». Ya no estaba asustado. Estaba furioso. Furioso con don Rodrigo. Furioso con don Ignacio. Furioso con Isabel. Y furioso consigo mismo, por estar allí sentado en el heno fingiendo ser quien no era, mientras el destino de Isadora se decidía a 50 pasos. Ella llegó cuando la noche ya estaba cerrada. Golpeó suavemente la puerta del establo antes de entrar, un gesto pequeño, de respeto, que nadie en esa casa había tenido con él. «Sé que es tarde», dijo Isadora quedándose cerca de la entrada. «No vine a hablar de mi padre, vine a decir gracias». Por lo que dijiste en los olivares hoy. Nadie me había dicho eso antes. Vicente levantó la cabeza. A la luz débil del candil, ella parecía distinta, ya no contenida, ya no sosteniéndolo. Todo. Había algo en sus ojos que era al mismo tiempo agotamiento y una especie de paz extraña, la paz de quien ha llegado al fondo y ha descubierto que el fondo no es el final. «Siéntate», dijo él. Ella se sentó en el cajón frente a él. Se quedaron en silencio por un momento. El tipo de silencio que ya no es incomodidad, es familiaridad. «Tú no eres de aquí», dijo ella de repente. «No como acusación, como observación. No es solo de Cañaveral o de Miralverde. Hay algo en ti que no encaja con lo que dices ser». Vicente se quedó quieto. «No tienes que contármelo», dijo ella. «Solo quiero que sepas que me doy cuenta, y que no me importa de dónde vienes o lo que estás ocultando». Pausa. «Eres un hombre bueno, Vicente. Eso es todo lo que importa». Las palabras llegaron despacio al pecho de Vicente. Ella sabía que había algo, y estaba diciendo que no importaba. Abrió la boca. La cerró. No sabía qué responder. «¿Habrá una salida para esto?», dijo él, con una convicción que no era del trabajador, era del duque. «Confía en mí». Isadora se quedó mirándolo por un largo momento. «Vicente», dijo ella con una voz que era casi un susurro, «seas quien seas de verdad. Gracias por haber aparecido». Vicente sintió que esas palabras llegaban a un lugar que había cerrado hacía 5 años. No respondió. No era necesario. Después de que Isadora se fue, Vicente esperó hasta tener la certeza de que la casa estaba en silencio. Entonces sacó del forro del abrigo un pequeño papel doblado. Había llegado aquella tarde con el correo de la aldea, dirigido a un nombre que solo Ernesto conocía, y lo releyó. «Tengo la información que pidió sobre don Rodrigo de Salazar. Necesitamos hablar. Estaré en la taberna de Cañaveral mañana al atardecer». Vicente dobló el papel y lo guardó. el día en que oyó el nombre de don Rodrigo por primera vez, tuvo una corazonada y envió un recado a Ernesto para verificar. Se levantó del heno con una postura que el trabajador no tenía. Hombros erguidos, mentón alto, la autoridad de un hombre que está a punto de usar todo lo que tiene. Don Rodrigo de Salazar había pasado 60 años comprando y vendiendo lo que no le pertenecía, pero esta vez había cometido un error que hombres como él rara vez cometen. Había subestimado a quien estaba del otro lado. Y eso, Vicente se levantó del heno con la postura del duque que era, le costaría todo al viejo. La taberna de Cañaveral era el tipo de lugar que no hace preguntas. Era exactamente por eso que Vicente había elegido ese lugar. Ernesto estaba en el rincón del fondo. Tenía el rostro de quien llega con noticias que pesan. 60 años, cabellos blancos, una copa de vino que no había tocado. Levantó los ojos cuando Vicente entró y se quedó mirándolo por un segundo más largo de lo habitual. Vicente se sentó frente a él. «Mi señor», dijo Ernesto en voz baja. «Ernesto». Se quedaron en silencio por un momento. El tipo de silencio entre dos hombres que se conocen desde hace demasiado tiempo como para necesitar preámbulo. Fue Ernesto quien habló primero. «Algo cambió», afirmó Ernesto. Vicente miró la copa de vino que el tabernero había dejado frente a él. Se quedó en silencio por un momento. Después dijo, con la voz directa de quien decidió dejar de fingir al menos en una conversación, «Ernesto, una pausa larga. Vine aquí para encontrar una verdad, y la encontré. Solo que ahora no sé qué hacer con ella porque la verdad tiene un rostro y tiene cabello rojo, y se levanta, antes del sol para hablar con Olivos». Ernesto se quedó en silencio. «Estoy perdido», dijo Vicente. «Simplemente, sin drama, como quien constata un hecho». Vicente levantó los ojos hacia él, pensativo. Ernesto abrió un pequeño cuaderno de cuero. Don Rodrigo de Salazar comenzó con la voz de quien está leyendo una sentencia. «En los últimos 12 años adquirió 7 propiedades en la región, todas endeudadas, todas vendidas por sus dueños por valores muy por debajo de lo real». Una pausa. «En todos los casos fue él quien financió las deudas originales. Él presta. Deja que los intereses crezcan, y cuando la familia no puede pagar, aparece con una propuesta supuestamente generosa». Vicente se quedó quieto. «Las oliveras de Valmorena», continuó Ernesto, «valen al menos el triple de lo que él ofreció para saldar las deudas. Hay un comprador en Serramar dispuesto a pagar una fortuna por el aceite de esas árboles. Don Rodrigo ya negoció con él». Cerró el cuaderno. «Don Ignacio no sabe eso. Nunca lo supo. Rodrigo manipuló los números desde el inicio. Las deudas reales de la hacienda son mucho menores de lo que él hizo parecer». Vicente cerró los ojos por un segundo. No por sorpresa, por confirmación. «¿Cuánto menores?», preguntó. «Lo suficiente para que Isadora pudiera saldar la deuda con la cosecha de este año». Ernesto hizo una pausa. «Si las oliveras son tratadas como merecen». Vicente abrió los ojos, y por primera vez esa noche, algo que no era rabia ocupó su pecho. Era certeza. «Necesitamos un plan», dijo Vicente. «Necesitamos», coincidió Ernesto. «Pero hay un problema». Vicente esperó. «Si el señor revela quién es ahora», dijo Ernesto, con el cuidado de quien pesa cada palabra, «ella va a saber que fue observada desde el inicio, que todo lo que ocurrió entre ustedes tenía un contexto que ella desconocía». Una pausa. «Una mujer como Isadora no va a ver eso como protección, va a verlo como traición». Vicente no respondió. Sabía que Ernesto tenía razón. «Entonces no revelaremos todavía», dijo finalmente. «Pero necesitamos exponer a don Rodrigo antes de fin de mes, públicamente, de una forma que don Ignacio no pueda ignorar y que toda la sociedad vea». «La asamblea», dijo Ernesto. Vicente levantó los ojos. «Todos los años, antes de las cosechas, los grandes acreedores de la región se reúnen en Serramar. Una asamblea formal, contratos, acuerdos, testigos». Ernesto cerró el cuaderno. «Don Rodrigo estará allí. Es donde cierra. sus negocios con apariencia de legalidad. Una pausa. Si las pruebas llegan a las manos correctas antes de eso, y si el señor aparece en esa asamblea como duque de Valdesíñar, don Rodrigo no tendrá a dónde correr. Vicente terminó la frase. Y todo ocurrirá delante de los mismos hombres a los que pasó años engañando. Ernesto asintió. La asamblea es en 15 días, dijo el mayordomo. La boda es a fin de mes. Tenemos tiempo, poco, pero tenemos. ¿Y Isadora? Preguntó Vicente. Isadora necesitará saber la verdad antes de la asamblea. El mayordomo dijo con firmeza, no como sorpresa, como elección. Una pausa. Ella merece elegir, mi señor. Vicente se quedó en silencio por un largo momento. Pensó en Isadora y en todo lo que ella venía soportando desde hace años en esa casa. Sí, dijo finalmente. Ella merece mucho más de lo que la vida le ha dado hasta ahora. Volvió a la hacienda antes del amanecer, dejó el caballo en el establo y cuando se giró hacia los olivares por hábito, por instinto, porque había algo en esos árboles que había comenzado a funcionar como un norte, ella ya estaba allí, Isadora. De espaldas a él, con la mano extendida sobre el tronco de una de las oliveras más antiguas, el cabello rojo suelto por primera vez desde que él había llegado, ondeando con la brisa de la mañana como llamas vivas que el viento no conseguía apagar. Vicente se detuvo. Ella no lo oyó llegar. Él se quedó allí, en el silencio de la mañana, mirando a Aminia Mesetam, aquella mujer entre los olivares, con la conciencia dolorosa de quien sabe que está guardando una imagen para el resto de la vida. Cuando ella se giró, los ojos verdes plateados encontraron los de él y se quedaron. Nadie dijo nada. No hacía falta. Vicente caminó despacio hasta ella. Cada paso sobre la tierra roja sonó demasiado alto en el silencio de la mañana. Se detuvo a un paso, más cerca de lo habitual. Demasiado lejos de lo que quería. La luz del amanecer llegaba dorada y lenta sobre los olivares, tocando primero las copas más altas, descendiendo despacio por los troncos retorcidos, calentando todo lo que encontraba. «Volviste», dijo ella. La voz era baja, cálida, como si la palabra «volviste» cargara un peso que ella no había planeado poner allí. «Siempre volveré», respondió él, y había en esas dos palabras una promesa que ninguno de los dos había pedido, una verdad que existía antes de ser dicha. Isadora no apartó la mirada. Vicente levantó la mano despacio, con la misma delicadeza con la que tocaba las ramas de las oliveras enfermas, como si supiera que las cosas frágiles necesitan cuidado antes de necesitar fuerza, y apartó un mechón rojo que el viento había puesto sobre su rostro. Sus dedos rozaron su piel. Isadora contuvo la respiración. Ella no retrocedió. Permaneció con los ojos en los de él, y lo que Vicente vio en esos ojos verdes plateados no era miedo, no era duda, era lo mismo que él sentía, nombrado o no, entendido o no, era algo real. Su mano quedó suspendida, los dedos aún casi tocando su rostro, el pulgar a un milímetro de la comisura de sus labios de Isadora, y el mundo entero pareció contener la respiración junto con ellos. Vicente inclinó ligeramente la cabeza. Isadora no se apartó. El espacio entre los dos era casi nada, y entonces, como ocurre con todas las cosas que cuestan demasiado para ser simples, fue el peso de lo que aún no había sido dicho lo que los separó. No el miedo, no la razón, sino la verdad que Vicente aún no había contado. Él retrocedió no mucho, pero lo suficiente, e Isadora, que había pasado toda la vida sin retroceder ante nada que valiera la pena, retrocedió también, no porque no quisiera, sino porque había aprendido a no querer lo que no le era ofrecido de verdad. «Las oliveras», dijo ella, con una voz que temblaba en los bordes. «Necesitan agua». «Necesitan», coincidió él. La voz igualmente profunda, igualmente quebrada. Y volvieron al trabajo, lado a lado entre los árboles centenarios. En Ness, silencio. Pero era un silencio diferente de todos los otros que habían compartido. Era cargado, vivo, del tipo que no desaparece cuando la conversación recomienza, se queda instalado en el pecho, recordando que hay cosas que fueron dichas sin palabras y que no pueden deshacerse. El sol subía despacio sobre los olivares de Valmorena, y la asamblea de Serramar se acercaba, silenciosa, inevitable, como una tormenta que ninguno de los dos veía aún en el horizonte, pero que venía. Y cuando llegara, nada volvería a ser como antes. Vicente había ensayado las palabras toda la noche, y al llegar allí, entre los olivares, se dio cuenta de que no había forma de ensayar una verdad que duele. Encontró a Isadora al amanecer, como siempre. Ella estaba podando una de las ramas con la concentración de quien prefiere tener las manos ocupadas cuando la cabeza está demasiado llena. Lo oyó acercarse y no se giró de inmediato. Isadora. Ella se giró, vio su rostro. Había algo distinto en Vicente, no en la postura. La postura era la misma de siempre, hombros erguidos, mentón firme. Era en los ojos. Había en ellos una seriedad pesada, del tipo que precede a las cosas que cambian todo. Ella dejó las tijeras de podar despacio, como quien prepara el cuerpo para recibir algo que sabe que va a doler. Vicente no dio rodeos. «No hay una forma fácil de decir esto», comenzó. «Mi nombre es Vicente Benavides. Soy el duque de Valdesíñar». El silencio que siguió fue el más pesado que esos olivares habían guardado jamás. Isadora se quedó completamente inmóvil. Los ojos verdes plateados recorrieron su rostro, buscando la mentira, buscando la señal de que había entendido mal, buscando cualquier cosa que deshiciera lo que acababa de oír. Pero no encontraron nada. «¿Duque?», repitió ella. La palabra salió como si costara salir, baja, casi sin aire. Vicente apenas asintió. «Las oliveras». La voz era distinta ahora, más controlada. El tipo de control que usamos cuando el dolor es demasiado grande. Para caber en el pecho, Miralverde, Peñalonga, la ropa sencilla, una pausa, nuestras conversaciones, todo era mentira. El conocimiento es real, una pausa. Y el dolor que siento ahora al verte así, también es real. Más real que cualquier cosa que haya sentido en la vida. No respondiste a lo que pregunté. Vicente cerró los ojos por un segundo. Sí, el disfraz era mentira. Isadora giró el rostro hacia los olivares. Se quedó así por un momento, con la barbilla en alto, la respiración controlada, los ojos fijos en un punto entre las ramas, como si estuviera encontrando fuerza en un lugar que solo ella conocía. Luego se volvió hacia él. «¿Por qué, Vicente?» Las palabras salieron cortantes como las tijeras de podar que había dejado en el suelo. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué entraste en esta casa, en mi vida? Dejaste que me abriera, que confiara en ti». Vicente respiró hondo. «Viví 5 años casado con una mujer que nunca me vio, que me miraba y veía el título, el palacio, el nombre. Cuando murió me di cuenta de que había sido el hombre más solitario del mundo dentro del matrimonio más envidiado de la región». La voz se volvió ronca. «Y juré que nunca volvería a dejar entrar a nadie sin saber antes si lo que veía en mí era real». Isadora escuchaba, inmóvil, con los puños apretados a los lados del cuerpo. «Me estás diciendo que viniste hasta aquí», dijo ella despacio, disfrazado, como si esta hacienda fuera un escenario y yo fuera un personaje en tu prueba. La voz se quebró levemente en la última palabra, como si mi dolor fuera un escenario conveniente para descubrir si alguien era capaz de amarte. «Isadora, yo... déjame hablar». Los ojos se desbordaron, pero la voz no cedió. «Viste a mi padre llamarme bastarda. Viste a Isabel decirme que fui vendida como ganado. Me viste llorar en tus brazos entre estas oliveras». La voz subió un tono, no de grito, sino de un dolor que ya no cabe dentro, que necesita salir de alguna forma o rompe el pecho. Y en cada uno de esos momentos tú tenías el poder de cambiarlo todo, y te quedaste en silencio. «Me quedé», dijo Vicente, «sin excusa, sin rodeo, y fue el mayor error que cometí en la vida». «No fue un error», dijo ella, y la palabra salió con una amargura que él nunca había oído en su voz antes, porque Isadora no era una mujer amarga, lo que hacía todo aquello más difícil de oír. Un error, Vicente, es cortar la rama equivocada sin querer. Lo que tú hiciste fue diferente. Miraste a mí, a mi dolor, a mi vida, a todo lo que guardaba desde hace años, y elegiste, todos los días, quedarte en silencio. La voz se quebró, pero los ojos no se apartaron. Eso no es un error. Es una elección que hiciste a mi costa. Las lágrimas descendían por el rostro de Isadora. Entregué mi corazón, guardado durante años porque nadie lo merecía, y te quedaste con él, aún fingiendo ser otra persona. Vicente sintió que esas palabras llegaban ya a un lugar que dolía de una forma insoportable, el dolor de quien reconoce, sin poder negar, que hirió a alguien que no merecía ser herido. «Perdóname, Isadora, tienes razón en... No me digas que tengo razón», interrumpió, su voz quebrándose por completo. «Yo confié en ti y tú me mentiste. ¿Cómo puedo creer en ti?» El silencio que siguió era del tipo que corta. Vicente la miró, a las lágrimas que ella no secaba, a los puños apretados, a los ojos verdes plateados que lo miraban sin odio, pero estaban llenos de dolor. Verla así le partió el corazón a Vicente. «No puedes», dijo finalmente, la voz despojada de cualquier cosa que no fuera verdad. «Y no te pediré que creas, pero por favor, escucha lo que tengo que decirte ahora. Es tu destino y el de la hacienda lo que está en juego. Y jamás me perdonaré si algo te ocurre, Isadora». Ella no dijo nada. Él lo tomó como una señal y continuó. «Don Rodrigo manipuló las deudas de la hacienda. Los números reales son mucho menores de lo que hizo parecer. Las oliveras valen el triple de lo que él ofreció. Con la cosecha de este año, es posible saldar las deudas. Sin él, sin el matrimonio, sin necesitar de nadie». Isadora se quedó inmóvil. «Tengo pruebas de las artimañas de don Rodrigo. La asamblea de acreedores de Serramar es en 3 días. Iré hasta allí como duque. Don Rodrigo será expuesto públicamente y la hacienda quedará libre de sus garras. ¿Y yo?», interrumpió Isadora. La voz estaba quieta ahora, peligrosamente quieta, como queda el aire antes de una tormenta. «¿Quedo libre también? ¿O formo parte del plan desde el inicio?» La pregunta llegó como un cuchillo. «Tú nunca formaste parte de ningún plan», dijo él, y la voz despojada de cualquier defensa, de cualquier elegancia ducal, de cualquier cosa que no fuera un hombre intentando decir la verdad, cuando la verdad ya no es suficiente. «Tú fuiste el fin del plan. Desde el primer día que trajiste pan sin que nadie lo pidiera, desde la primera vez que te vi hablar con estas oliveras como si fueran personas, el plan terminó. Y quedaste solo tú». La voz tembló levemente en la última frase. Cuando Isadora lo miró, había en su expresión una batalla que él venía librando desde hacía días, entre la razón y la emoción. «Necesito estar sola», dijo ella, caminando hacia dentro de los olivares sin mirar atrás. Vicente se quedó de pie sobre la tierra roja. La vio alejarse entre los troncos retorcidos, la trenza roja, los hombros rectos, el paso firme, de una mujer que había aprendido a caminar a través del dolor, porque el dolor nunca había tenido la cortesía de apartarse del camino. No la siguió. Había prometido a sí mismo que cuando dijera la verdad, respetaría su tiempo. Y fue lo que hizo. Se quedó de pie entre las oliveras centenarias, no porque creyera que Isadora volvería, sino porque era el único lugar en el mundo donde quería estar, y rezó para que las oliveras guardaran también ese momento, para que cuando Isadora volviera a tocar esos troncos, sintiera que él había estado allí, que había esperado, que se había quedado. Vicente no había dormido en los últimos días, se había quedado entre las oliveras hasta la madrugada, esperando que Isadora volviera, cargando el peso de sus propias palabras. Pero había una cosa que necesitaba hacer, una cosa que no dependía de su perdón, que dependía solo de él: montar en el caballo, ir a Serramar y terminar lo que había comenzado. las calles se llenaban de carruajes antes de que el sol estuviera completamente en el cielo. Los acreedores llegaban con sus libros, sus abogados y las sonrisas de quienes saben que tienen poder sobre otros hombres. Era un ritual antiguo, formal por fuera, brutal por dentro. Don Rodrigo de Salazar llegó temprano. Siempre llegaba temprano a las asambleas. Le gustaba ocupar el centro de la sala, estar instalado, cómodo, en posición de fuerza cuando los demás entraban. El bastón de empuñadura de plata golpeaba el suelo de piedra con una regularidad que era casi una firma. Saludó a los conocidos con la familiaridad de quien está en casa. Había en su postura la seguridad de quien nunca había sido descubierto y que por eso no creía que pudiera serlo. 60 años de impunidad hacen eso a un hombre. Lo vuelven descuidado. Lo vuelven arrogante, una arrogancia distinta de la de los demás. No la arrogancia de quien se cree superior, sino la de quien se cree intocable. Esa era la diferencia. Y esa era la debilidad de don Rodrigo. Nadie sabía aún que aquella sería la última asamblea en la que don Rodrigo de Salazar entraría como un hombre respetado. La sala de la asamblea era grande y fría. Techos altos, ventanas estrechas, una mesa larga donde los acreedores se sentaban en sillas de madera oscura. Documentos, sellos, testigos, el olor a cera y a negocios que no huelen bien, pero se hacen de todos modos. Ernesto había llegado la víspera, había entregado los documentos a las personas correctas, el juez de la comarca, el representante del Consejo de Acreedores, dos comerciantes de Serramar que habían sido perjudicados por don Rodrigo años antes y que guardaban sus propias pruebas desde hacía demasiado tiempo. Todo estaba preparado. Solo faltaba Vicente. Entró cuando la asamblea ya había comenzado. No con prisa, no con drama. Entró por la puerta principal con el paso lento y deliberado de quien tiene todo el derecho de estar allí, porque lo tenía, y se quedó de pie en el umbral por un segundo que hizo que toda la sala se volviera. No era solo la ropa, era la forma en que ocupaba el espacio. Cómo los ojos recorrían la sala con la calma de quien no necesita buscar porque ya sabe lo que va a encontrar. La postura que Isadora había notado el primer día ahora tenía nombre: Duque de Valdeciñar. Vestía el azul oscuro del ducado, con los botones de plata que Ernesto había traído la víspera, el cabello castaño oscuro peinado, la postura de un hombre que no necesita anunciar quién es porque toda la sala ya lo sabe. El murmullo recorrió la asamblea como una ola. Don Rodrigo se volvió, y por primera vez desde que Vicente lo había visto en el patio de la hacienda, la sonrisa oleosa vaciló. «Señores», dijo Vicente, con la voz que llenaba sala sin necesidad de elevarse, «pido disculpas por la llegada tardía. Tuve asuntos que atender en Cañaveral que no podían esperar». El presidente de la asamblea se puso de pie. «Excelencia», no sabía que el duque de Valdeciñar honraría esta asamblea con su presencia. «Tuve conocimiento de negocios que me conciernen», dijo Vicente. «Concretamente, negocios que involucran la hacienda Valmorena y sus oliveras centenarias». Sus ojos se posaron en don Rodrigo, que según mi información fueron valoradas en 1/3 de su valor real para beneficio de un único acreedor presente en esta sala. El silencio fue absoluto. Don Rodrigo se levantó. «Excelencia, no sé qué informaciones son esas, pero hablo de estas». Ernesto avanzó con una carpeta de documentos que depositó sobre la mesa larga. Registros de 7 propiedades adquiridas en los últimos 12 años, valoraciones manipuladas, contratos de venta negociados con compradores antes de la ejecución de las hipotecas. Una pausa. Y correspondencias entre don Rodrigo de Salazar y un comerciante de Serramar sobre la venta de las oliveras de Valmorena, negociada antes de que la familia López siquiera hubiera fallado el primer pago. La sala estalló en murmullos. Don Ignacio se quedó inmóvil. Estaba leyendo los documentos que Ernesto había colocado sobre la mesa, las valoraciones falsas, las correspondencias, los contratos firmados antes de tiempo. Y a medida que leía, su rostro iba cambiando. la arrogancia que había sobrevivido a todo, a las deudas, a la humillación, a los años de mala gestión, esa arrogancia finalmente cedió. Lo que quedó en su lugar era más difícil de ver. Era un hombre dándose cuenta de que había sido engañado, que la fortuna que creía estar perdiendo había sido robada mucho antes de que lo percibiera, que la hija que había vendido como mercancía era en realidad la única cosa que había sido real en esa casa. Isabel, que estaba a su lado, al ver a Vicente sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Don Rodrigo intentó hablar, intentó sonreír, intentó usar el bastón, la voz oleosa y los 60 años de impunidad como escudo, pero las pruebas estaban sobre la mesa, y había demasiados testigos en la sala para que cualquier escudo bastara. Fue entonces cuando la puerta del fondo se abrió. Vicente la vio antes que cualquier otro. Isadora. Llevaba el vestido de trabajo, el algodón sencillo, los remiendos en los codos, la trenza roja que nunca quedaba completamente sujeta. Había venido a pie por el camino de Cañaveral, según Consuelo le contaría más tarde, después de que la vieja criada fuera a buscarla a los olivares con el rostro lleno de urgencia y pocas palabras. La sala seguía hablando, voces superpuestas, don Rodrigo protestando, el presidente pidiendo orden, Ernesto señalando páginas en los documentos. Pero entre Vicente e Isadora había un silencio que existía separado de todo lo demás. Se quedó de pie en la entrada de la sala, con la mano en el marco de la puerta y los ojos en Vicente. Y Vicente, que había pasado los últimos días entre los olivares sin saber si ella volvería, la miró y sintió que el pecho se le aflojaba. Ella había venido. Tal vez no por él, aún, pero había venido. Y por ahora, con don Rodrigo derrumbándose ante sus ojos y la justicia ocupando finalmente el espacio que el fraude había tomado durante años, por ahora era suficiente. La asamblea continuaría durante 2 horas más. Pero Vicente no recordaría ni una sola palabra de lo que se dijo después de ese momento. Solo recordaría los ojos verdes plateados en la entrada de la sala y la pregunta que aún estaba por ser respondida. La sala se había vaciado. Isadora aún estaba en el marco de la puerta. Vicente caminó hasta ella y se detuvo a 2 pasos de mínima distancia. «Viniste», dijo él. La voz salió más ronca de lo que pretendía. Consuelo no me dio opción. Isadora hizo una pausa. «Y cuando entré y te vi allí, en el centro de aquella sala, entendí que mi corazón nunca tuvo elección cuando se trataba de ti». Vicente se quedó en silencio, diferente de su corazón acelerado en el pecho. «Déjame hablar primero», dijo ella. Él asintió. Isadora descruzó los brazos. Miró sus manos por un momento, las manos delicadas y callosas, y luego levantó la mirada hacia él. «Sentí mucha rabia, me sentí herida», dijo, «y tenía todo el derecho a sentirme así». Vicente asintió. «Fui a los olivares. Cuando te fuiste», continuó ella, con la voz de quien está confesando algo que guardó con mucho cuidado. «Me quedé horas, toqué los troncos que mi madre había tocado, y juro que intenté odiarte o al menos sentir rabia por ti». Vicente se quedó en silencio. «Pero no lo conseguí», dijo ella. «Y eso me irritó más que todo lo demás». Sus ojos brillaron. «Porque sería mucho más sencillo odiarte. La rabia tiene una lógica, duele de una forma que se entiende, pero lo que yo sentía no tenía ninguna lógica». «Isadora, aún no he terminado». La voz era firme, pero no dura. Era la voz de una mujer que esperó toda la vida para decir ciertas cosas y no va a apresurarse ahora. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, que todo lo que pensé que era real podía no serlo. Pausa. Pasé toda la vida en esa casa siendo tratada, como si no valiera nada. Y cuando apareció alguien que me veía de verdad, el primer pensamiento que tuve cuando supe la verdad fue: «Esto tampoco es real». La voz se quebró ligeramente en la última frase. Vicente no se movió. La dejó hablar. «Después de un buen rato en el olivar», continuó ella, Lo único que no pude poner en duda es lo que siento por ti, no lo que fue dicho o hecho, sino mis sentimientos. Sus ojos brillaban. Eso era mío, y nadie puede quitarme eso. Vicente respiró, hondo. Isadora. La voz salió despojada de cualquier cosa que no fuera verdad. Vine a Cañaveral en busca de una prueba, y encontré más de lo que estaba buscando, y no esperaba que tuviera ojos verdes que no salen de mi cabeza desde el primer día. Una pausa. Sé que me equivoqué al no habértelo dicho antes, pero lo que siento por ti es lo más real y honesto que siento desde hace mucho tiempo. Ella lo miró durante un largo momento. Vicente dio un paso adelante, sacando del bolsillo del abrigo un objeto pequeño envuelto en un pañuelo de seda, un anillo sencillo de oro, con una pequeña y delicada piedra verde en forma de oliva. Se quedó de pie frente a ella por un momento. Luego bajó una rodilla hasta el suelo de piedra de Serramar, allí mismo, en el umbral de la puerta de la asamblea, con los acreedores aún circulando en la calle afuera y el sol de la tarde dorando las piedras antiguas. «No te traigo el título», dijo él, con la voz del hombre que era por debajo de todos los disfraces y de todas las armaduras. «No te traigo el palacio. Soy apenas el hombre que aprendió a escuchar a los olivos», porque un viejo capataz le enseñó que las cosas que valen la pena necesitan atención. Una pausa. El hombre que llegó a Cañaveral en busca de una prueba y descubrió que había encontrado su hogar sin saber que estaba perdido. La voz bajó un tono. Isadora, nunca fui tan yo mismo como cuando estaba en el olivar a tu lado. Nunca me sentí más real que en aquellas mañanas. Isadora escuchó cada palabra, sin desviar la mirada, sin apartarse. Yo soy Vicente, el mismo Vicente que conociste en el portón, apenas un hombre que piensa en ti a cada segundo de cada día. Es este Vicente quien está preguntando si aceptas caminar a su lado, no detrás, no delante, sino al lado, por el resto de nuestras vidas. Isadora se quedó mirando el anillo durante un largo momento. Luego levantó los ojos verdes plateados hacia él, aquellos ojos que él había aprendido a leer mejor que cualquier cosa que había estudiado en la vida, y había en ellos una luz que él reconocía. Era la misma luz de cuando ella hablaba de los olivos, y sonrió. No la sonrisa contenida de siempre, no la sonrisa de quien guarda la alegría para no perderla. La otra, la sonrisa de quien decidió que la alegría merece espacio. «Necesito saber una cosa primero antes de responder», dijo ella. «Pregúntame lo que quieras, Isadora. Los olivos de Valdeciñar». Los ojos brillaron con aquella luz que él había aprendido a reconocer como la más real de todas. «¿Necesitan a alguien que los cuide?» Vicente se quedó mirándola por un segundo. Luego rió. Una risa genuina, del tipo que no sale de los salones del palacio, la risa de un hombre que está completamente sorprendido y completamente feliz al mismo tiempo. La risa de quien no sabía que estaba esperando esa pregunta y percibe, cuando llega, que era exactamente la pregunta que faltaba. «Sí, necesitan y mucho», dijo él. Entonces, dijo Isadora extendiendo la mano. Y Vicente colocó el anillo en su dedo allí mismo, en el marco de la puerta de la asamblea de Serramar, con el olor a cera y a documentos firmados y a justicia reciente en el aire, con la luz de la tarde entrando por las ventanas estrechas y dorando todo lo que tocaba. Luego se puso de pie. Y se quedó parado frente a ella por un segundo, apenas un segundo, como quien quiere guardar el momento en su memoria. Isadora no retrocedió. Había pasado toda la vida retrocediendo. De las palabras del padre, de las sonrisas de Isabel, de las mañanas en que el mundo le decía, de formas diferentes, pero siempre con el mismo mensaje, que ella no merecía espacio. Esta vez se quedó allí, exactamente donde encajaba. Vicente levantó las manos y acogió el rostro de ella entre las palmas, despacio, delicado, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si nada existiera más allá de ese espacio entre los dos. «No imaginas cuánto te amo, Isadora», dijo él. «Con una voz tan baja que era casi solo respiración. Y antes de que ella pudiera responder, él la besó, sin prisa, sin dudas, pero lleno de sentimientos reales. E Isadora sintió en los brazos de él que había llegado a algún lugar, no un lugar nuevo, un lugar que siempre había existido, pero que así como él, ella nunca había logrado encontrar. Y por primera vez en mucho tiempo, Isadora no sobrevivió al momento. Ella vivió, completamente, con el corazón entero. Afuera, la tarde doraba las piedras, antiguas de Serramar, y en Cañaveral, entre los olivares centenarios de la hacienda Valmorena, las aceitunas maduraban despacio, listas para la mayor cosecha de 30 años. Había una creencia antigua entre los trabajadores de la región de Cañaveral. Los más viejos decían con la convicción de quien no necesita pruebas, que los olivos centenarios no pertenecían a nadie. Puedes tener las tierras donde están, plantar mojones y vigilarlos toda la vida, y aún así, los olivos no serán tuyos. Pertenecen al tiempo, pertenecen a la tierra, pertenecen a sí mismos. Pero había una cosa que los más viejos no decían, porque tal vez no lo sabían, o porque algunas verdades solo se entienden cuando se viven. Los olivos también pertenecen a aquellos que los aman de corazón. La mañana de la boda llegó con neblina, una neblina fina y suave que se posaba sobre los olivares de Valmorena como un velo, como si la propia tierra quisiera vestirse para la ocasión. El sol aún no había aparecido completamente, pero había una luz difusa y dorada que atravesaba la niebla y volvía todo etéreo, suspendido, fuera del tiempo. Consuelo se había despertado antes que todos, como siempre. Pero aquella mañana había algo diferente en sus movimientos. Una ligereza, una forma de caminar por la casa que no era solo eficiencia, era alegría. La alegría contenida y silenciosa de quien guardó una esperanza durante mucho tiempo y finalmente la vio hacerse realidad. Había preparado la suite principal de la mansión principal, sábanas de lino lavadas con agua de lavanda, flores frescas recogidas del jardín al amanecer, jazmines blancos y ramas de romero que olían a memoria y a promesa al mismo tiempo. Una vela encendida en la ventana que daba a los olivares. Cuando Isadora bajó, Consuelo se quedó parada mirándola. No dijo nada. No lo necesitó. Los ojos dijeron todo, y había en ellos tantas cosas al mismo tiempo que habría sido imposible elegir una sola para pronunciar en voz alta. Isadora llevaba el vestido que había hecho con sus propias manos en las semanas anteriores. No era de seda, no era de encaje caro ni de tela traída de la capital. Era de un algodón blanco, simple y fino, bordado en las mangas con pequeñas ramas de olivo que ella había diseñado y cosido una por una en las noches en que el palacio estaba en silencio y sus dedos necesitaban estar ocupados para que la cabeza pudiera estar en paz. El cabello rojo estaba suelto, ondulando sobre los hombros como llamas suaves, como la brisa de la mañana que entraba por la ventana abierta. «Tu madre estaría tan orgullosa», dijo Consuelo finalmente. La voz salió ronca. Isadora sonrió, y fue la sonrisa lo que quedó. La comunidad de Cañaveral había llegado al amanecer. No había sido necesario invitar formalmente. Las noticias viajan rápido en aldeas pequeñas, y la historia de Isadora López, de la hacienda salvada, del duque disfrazado y del amor construido entre olivares centenarios, había recorrido cada casa, cada taberna, cada camino de tierra roja de la región. Vinieron los labradores, vinieron las mujeres con sus hijos, vino el tabernero que había dicho al duque disfrazado que la hacienda necesitaba trabajadores y que guardaría ese secreto con orgullo por el resto de su vida. Vinieron viejos que recordaban a Lucinda López y que querían estar allí para decir en silencio que su hija merecía todo aquello. Ernesto llegó con una sonrisa que intentó contener y no consiguió. Y Vicente. Vicente estaba entre los olivos cuando Isadora salió de la mansión. Había elegido ese lugar, no el patio, no la entrada principal, ninguno de los espacios que el protocolo dictaría para una boda ducal. Había elegido los olivos porque era allí donde todo había comenzado y porque hay cosas que merecen ocurrir donde son verdaderas. Llevaba un traje simple de color oscuro, sin las medallas, sin los bordados del ducado, sin nada que no fuera solo el Vicente. El cuello abierto, el cabello castaño oscuro, con el leve desorden de quien estaba demasiado emocionado para preocuparse por perfecciones. Cuando la vio llegar por el camino entre las hileras de olivos, con el vestido blanco bordado, el cabello suelto, los pies pisando la tierra roja con la familiaridad de quien pertenece a ese lugar, se quedó completamente inmóvil. La neblina de la mañana lo envolvía todo, y Isadora caminaba a través de ella como si fuera parte del paisaje, como si siempre hubiera estado allí, como si los olivos la conocieran y la conocían. Vicente sintió que la garganta se le cerraba, no de tristeza, de una alegría tan grande que el cuerpo no sabe qué hacer con ella y elige cerrar la garganta y llenar los ojos. Ernesto, a su lado, dijo en voz muy baja: «Finalmente encontró lo que buscaba, mi señor». Vicente no respondió, pero asintió. La ceremonia fue simple. El padre de Cañaveral habló con la voz de quien conocía a las personas, la tierra, los olivos, no con la solemnidad distante de quien oficializa un ritual, sino con el calor de quien está presente en un momento verdadero. Cuando llegó el momento de las promesas, Vicente se volvió hacia Isadora y dijo: «No lo que había preparado, no las palabras que había ensayado durante las noches anteriores con la precisión de un hombre que gusta de estar preparado, sino lo que salió allí con sinceridad en su corazón. Isadora». La voz era profunda y quieta, solo para ella, aunque toda la aldea escuchara. «Llegué a esta hacienda en busca de una verdad, y encontré mucho más de lo que buscaba. Encontré a una mujer que habla con los olivos como si fueran personas, que comparte su pan sin pedir nada a cambio, que llora sin perder la dignidad y que trabaja sin perder la ternura. Conocí a la persona de bondad más pura y genuina que conozco, que no dio opción a mi corazón sino amarla de la forma más verdadera que existe». Una pausa. «Prometo ser el hombre que ves cuando me miras, no el duque, no el título, el Vicente que estaba de rodillas en la tierra roja de tus olivos, Amna, tu lado, y que era más feliz allí que en cualquier salón del mundo». Isadora escuchó cada palabra, con los ojos a punto de desbordarse, con las manos en las de él, y con el corazón latiendo descompasado. Cuando llegó su turno, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Vicente, llegaste a mi puerta sin nada, sin nombre, sin título, sin promesas. Y aún así, o precisamente por eso, fui yo quien abrió el portón, porque nada sería capaz de cambiar el destino que estaba escrito para los dos». Una pausa corta. «Prometo caminar a tu lado, no detrás, no delante, a tu lado. Y prometo que cuando la vida sea dura, y a veces lo será, seré tu olivo, firme, resistente, compartiendo el agua contigo en los años de sequía». La comunidad de Cañaveral quedó en silencio. Y luego, como ocurre con las cosas verdaderas, cuando finalmente suceden, alguien comenzó a aplaudir, y luego otro, y luego todos. Consuelo lloraba sin disimular. Ernesto miraba al suelo con la expresión de un hombre que está intentando mantener la compostura, pero empezó a perder la batalla. Y Vicente deslizó el anillo en el dedo de Isadora, el mismo anillo simple de oro con la pequeña piedra verde en forma de oliva, y la besó allí mismo entre los olivos centenarios, mientras la aldea de Cañaveral aplaudía, y la neblina de la mañana finalmente se disolvía bajo el sol de octubre. La fiesta duró hasta el anochecer. Había comida traída por los vecinos. Cada familia había llegado con algo, como sucede en las comunidades pequeñas donde los momentos felices pertenecen a todos. Había música, un viejo con una guitarra que conocía todas las canciones antiguas y una joven que tenía una voz que hacía callar a los pájaros. Había risas e historias y niños corriendo entre las hileras de olivos sin saber que estaban jugando en un lugar sagrado, que se alegraba con su alegría. Ernesto encontró a Vicente en una pausa de la fiesta, apoyado en un olivo, observando a Isadora bailar con Consuelo en el centro del patio. «Mi señor», dijo el mayordomo, Ernesto. Silencio cómodo entre los dos. Era esto, dijo Ernesto finalmente. Era exactamente esto lo que usted buscaba. Vicente no apartó los ojos de Isadora. Es mucho más de lo que esperaba, dijo él. Cuando la última vela de la fiesta se apagó y la aldea de Cañaveral regresó por los caminos de Tierra Roja a sus casas, la noche sobre los olivares de Valmorena era profunda y estrellada. Consuelo ya había preparado todo. La suite principal de la mansión estaba abierta y viva por primera vez en mucho tiempo. Las ventanas daban a los olivares, la vela en la ventana aún ardía. El aroma de lavanda y jazmín llenaba el aire con una suavidad que parecía intencional, como si la propia noche hubiera colaborado. Isadora entró primero. Se quedó parada en el centro del cuarto, con el vestido blanco bordado, el cabello rojo suelto sobre los hombros, los pies descalzos sobre el suelo de madera antigua, y miró a su alrededor. A la ventana que daba a los olivos. Vicente entró detrás de ella, cerró la puerta con cuidado. Se quedó quieto por un momento. La miró a Isadora en el centro del cuarto, con la luz de la vela dorando el cabello rojo y los ojos verdes plateados que lo habían visto desde el primer día, con una claridad que lo había desarmado completamente. «¿Tienes miedo?», preguntó él, en voz baja. Ella se volvió. «No», dijo ella, y había en la palabra una certeza que no necesitaba ser explicada. Vicente cruzó el cuarto despacio. Se detuvo frente a ella. Levantó la mano y apartó un mechón rojo del rostro de ella, el mismo gesto del olivar, del casi beso de la madrugada, del momento en que el mundo se había detenido, pero esta vez sin retroceder. Sus dedos bajaron despacio por la mejilla de ella, por el cuello, el brazo, y se detuvieron sobre el anillo que ella llevaba. El oro se había calentado con el calor de su piel. Isadora cerró los ojos. Vicente se inclinó y la besó en la frente, despacio, con la delicadeza de quien sabe que hay momentos que necesitan ser tratados con cuidado y con la contención de quien está usando toda su fuerza para no dejar de tener cuidado. Luego en la mejilla, en la comisura de los labios, Isadora sintió cómo la respiración cambiaba. La suya, la de él. Las manos de Vicente subieron despacio por sus brazos, rozando la piel con la ligereza de quien conoce el poder del toque suave, y se detuvieron en sus hombros. Los dedos encontraron los pequeños botones del vestido blanco bordado. «¿Puedo?», dijo él, en voz tan baja que era casi un susurro. Isadora lo miró, y en lugar de responder con palabras, porque había aprendido con él que hay cosas que se dicen mejor sin ellas, levantó sus propias manos y comenzó a desabotonar la camisa de él. Despacio, botón por botón. Cuando la camisa se abrió, Vicente se quedó inmóvil. Dejó que ella lo mirara. E Isadora miró, el pecho ancho, los hombros que habían cargado el peso de un disfraz durante semanas, la piel que ella había tocado solo por encima de la ropa y que ahora estaba allí, real, caliente, suya. Levantó la mano. Apoyó la palma sobre el corazón de él, latiendo demasiado rápido para un hombre que fingía estar calmado. «También tienes», dijo ella, con una sonrisa suave en los labios. «¿Qué?», dijo él, la voz completamente ronca. «Miedo», dijo ella. «¿Tienes miedo?». Vicente la miró por un segundo. Luego rió. Esa risa profunda y genuina que ella había aprendido a reconocer como la más verdadera de todas las suyas, y la atrajo hacia sí de una sola vez, sin delicadeza esta vez, con la urgencia de quien esperó lo suficiente. Isadora levantó las manos y las apoyó en el cuello de él. Los labios de Vicente encontraron los de ella, esta vez sin contención, sin el cuidado medido de los besos anteriores, con todo lo que había quedado por decir desde la primera mañana en los olivares. La vela en la ventana tembló, y luego ardió toda la noche, firme, dorada, testigo silenciosa de dos personas que habían encontrado una en la otra lo que nunca habían logrado encontrar en ningún otro lugar. Y afuera, bajo el cielo estrellado de Valmorena, los olivos centenarios permanecieron en pie en la oscuridad, con las raíces profundas y entrelazadas bajo la tierra roja, compartiendo lo que tenían en los años de sequía, guardando la memoria de todo lo que había sucedido sobre ellos, y guardando también aquella noche, como guardaban todo lo que importaba, especialmente lo que no necesita palabras para ser eterno. El sol de marzo llegaba diferente sobre los olivares de la hacienda Valmorena. Había algo diferente. Los olivos estaban bien, no solo cuidados, sino bien. La diferencia que existe entre una planta que sobrevive y una planta que florece. Las ramas muertas habían sido podadas. La tierra alrededor de los troncos respiraba. Las plagas habían sido combatidas a tiempo, y las aceitunas que colgaban de las ramas en aquel marzo eran las más grandes y las más saludables que los trabajadores de la hacienda recordaban haber visto. Sería la mayor cosecha en 30 años. Y por primera vez en mucho tiempo, todos tenían razón. Don Rodrigo de Salazar respondía por sus crímenes ante el tribunal de Serramar. El proceso era largo, como son los procesos cuando la justicia no quiere dejar margen para dudas. Las 7 familias perjudicadas habían presentado sus denuncias. Los documentos de Ernesto habían sido decisivos, y había un duque dispuesto a usar todo el peso de su título para garantizar que esta vez la impunidad no encontrara camino. El bastón de mango de plata había desaparecido. El hombre que lo usaba para ocupar espacio había encogido como encogen todos los hombres cuando el mundo finalmente les quita aquello que los hacía grandes. Algunos días después, don Ignacio había golpeado la puerta del cuarto de Isadora. Padre e hija se quedaron parados en el umbral durante un largo momento. Dos extraños que compartían la misma sangre y años de distancia que ninguno de los dos sabía aún cómo atravesar. No vine a pedir perdón, porque sé que todo lo que te hice pasar no merece ser perdonado. Es una vergüenza que llevaré por toda mi vida, dijo don Ignacio finalmente. La voz estaba diferente, más pequeña, como la voz de un hombre que ya no tiene arrogancia suficiente para llenar su propio tono. Vine a decir que la tierra es tuya. Siempre lo fue. Es la herencia que tu mano te dejó. Tengo los papeles que lo prueban. Isabel estaba detrás de él. No habló, pero levantó los ojos hacia la hermana, aquellos ojos calculadores que Isadora había aprendido a temer, y había en ellos algo que ella nunca había visto antes. No era arrepentimiento. Tal vez era demasiado pronto para eso, pero era el inicio de algo que se pareciera a la vergüenza. Se fueron el mismo día sin dejar dirección. Consuelo permanecía con su lealtad. No tenía precio porque nunca había estado a la venta. Ahora, con un salario pagado en la fecha correcta, una habitación más grande y la satisfacción silenciosa, la mejor de todas las satisfacciones, de quien vivió para ver lo que siempre supo que sucedería. En aquella tarde de marzo, Isadora y Vicente caminaban por los olivares, despacio, sin prisa, con el sol de la tarde dorando todo lo que tocaba y la tierra roja suave bajo los pies después de las lluvias de la semana anterior. Vicente tenía la mano de Isadora en la suya, delicada y callosa. El anillo sencillo de oro con la pequeña piedra verde brillaba bajo el sol de marzo. Caminaban entre las hileras de los olivos centenarios en silencio, el tipo de silencio que ya no es vacío, que está lleno de todo lo que no necesita ser dicho porque ya fue vivido. Vicente se detuvo frente a uno de los árboles más antiguos. Apoyó la mano en el tronco retorcido. Una mujer de la familia López plantó ese, dijo Isadora, deteniéndose a su lado. Vicente la miró. Isadora también apoyó su mano en el tronco. A veces pienso que estos árboles somos nosotros, que cada generación deja algo en ellos, y que ellos guardan todo. Vicente la observaba. Isadora era una mujer hermosa, pero había algo diferente en ella aquella tarde. No sabía especificar qué era. Una luz, una forma de sostener la respiración antes de hablar, una atención a sí misma que él nunca había visto antes. Ella se volvió hacia él. Los ojos verdes plateados encontraron los de él, y había en ellos aquella luz, la misma de cuando hablaba de los olivos, la misma del marco de la puerta de la asamblea de Serramar, la misma del primer día en Minuensiatin, el portón de la hacienda cuando ella había dicho ven y había abierto la puerta para todo lo que vendría después. Isadora tomó la mano de Vicente y la colocó despacio, con una delicadeza que decía todo antes de las palabras, sobre su vientre. Y el mundo se detuvo. Vicente se quedó inmóvil, con la mano donde ella había colocado, con los ojos en los de ella, y el corazón latiendo de una forma que él no había sentido en ninguno de los momentos más intensos de su vida. «Una nueva generación», susurró ella, «la primera que va a crecer sabiendo que esta tierra es suya, que estos olivos son suyos», la voz se volvió ronca, «y que es amada desde antes de nacer». Vicente no respondió de inmediato, no porque no tuviera palabras, sino porque había demasiadas palabras y todas llegaron al mismo tiempo, y ninguna era suficiente para lo que sentía en aquel momento. Atrajo a Isadora hacia sí, la abrazó entre los olivos centenarios. Isadora cerró los ojos y sintió, entre los brazos del hombre, que la había visto cuando nadie más veía, rodeada por los olivos que su madre había cuidado y que habían sobrevivido a todo, que todo lo que siempre necesitó estaba allí. Y así llegamos al final de otra historia emocionante. Pero antes de que te vayas, quédate un minutito más. Quiero decir algo que quedó en mi corazón, que va más allá de la historia que compartimos juntos hoy. Quiero hablar contigo que me acompañaste hasta aquí. Tal vez, así como yo, ya te has sentido, o aún te sientes como Isadora. ¿Cuántas veces en la vida nos despertamos antes del sol, entre obligaciones, preocupaciones y responsabilidades que nadie más ve? ¿Cuántas veces damos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor, sin que nadie lo pida, sin que nadie lo agradezca? ¿O cuántas veces nos hemos sentido invisibles dentro de nuestra propia historia, como si en el lugar que es nuestro por derecho no existiera espacio para nosotros? Nuestra protagonista no es especial porque fuera perfecta. Es especial porque, incluso cuando el mundo la trataba como si no tuviera valor, ella seguía cuidando de los olivos, de las personas, pero principalmente de sí misma. Y eso es lo que esta historia nos enseña, que la bondad no es una debilidad, es algo que habla más de nosotros que de quien la recibe. Y es eso lo que nos hace florecer. Sigue cuidando de ti y de tu corazón. Independientemente de lo que estés pasando, florece y ten la certeza de que tu mayor cosecha aún está por venir. Háblame en los comentarios. ¿Desde dónde me acompañas? ¿Qué haces mientras me escuchas? Amo leer sus relatos. Son muy especiales para mí. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien importante para ti. Suscríbete al canal Los Corazones Enamorados. Activa la campanita para no perder la próxima historia. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia.